Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica. La cultura, las recomendaciones, la palabra. Hoy vestido de artista total. Porque además que se va corriendo para un concierto. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Da usted un conciertazo, diría yo, conciertazo en Ronda en hoy.
Sí, señor. Dentro del ciclo de música sacra voy a dirigir al Requiem de Mozart, pero en una situación muy especial, porque van 3 grandes coros. Entonces van a ser como 120 coralistas.
Wow.
Más la Orquesta Sinfónica de Málaga. Y bueno, estamos todos muy ilusionados. Y será esta tarde a las 7 con entrada libre en Ronda, que hace un día magnífico.
¿Dónde? ¿En qué sitio?
En la iglesia de Santa María la Mayor de la Ronda.
Ahí.
Antiguamente le llamaban la colegiata.
Ahí hemos hecho nosotros un programa de radio.
Sí.
¿Te acuerdas?
Es verdad.
Y qué tuvimos bonito. A Javier Ruibal invitado cantando ahí en la colegiata.
Qué memoria.
Es verdad.
Sí. Y fue sí, a un bueno, programa.
Sí, el sitio es precioso.
Son sitios que se te quedan.
Y con una acústica fantástica. Sí. Pues esta tarde a las 7.
¿Va usted bien de hora entonces?
Voy bien. Tengo que llegar, comienza ya, hacemos una puesta de sonido y tal, y ya concierto a las 7.
Magnífico. Hola Raquel Moreno.
Hola.
Hoy nos trae usted a Camarón.
Sí, hay que traerlo. Y además me ha inspirado el profesor.
¿No, fíjate
sí? Tú, sí, me inspiró, que el otro día el profesor me dijo, ahora lo vamos a ver, pusimos a Camarón cantando la saeta, que era una melodía de Serrat, y dijo, hoy me sorprende, y dije yo, espérate, vamos a ver al Camarón más allá de la silla de Neja, al que se levantaba de la silla.
Muy bien.
Pues era en nuestra Torre de Arena con Raquel Moreno. Ahora lo que vale es escuchar la música de la palabra con el profesor Carmona.
Si la guerra fuera complicándose y llegáramos a una tercera guerra mundial, ¿no habría que preguntarse qué hicimos con la paz mientras la tuvimos? Occidente ha vivido desde 1945 el periodo más largo de paz relativa entre grandes potencias de su historia. Para generación entera, la guerra dejó de ser una experiencia directa y pasó a convertirse en una imagen lejana que veíamos en película o estudiábamos como historia, en mayúscula, en bachillerato. Pero los tiempos de paz han demostrado que cuando duran mucho, dejan de valorarse. Nos acostumbramos, se vuelve invisible, como el aire que respiramos. La paz es una construcción frágil, una obra política, cultural y moral que exige instituciones eficaces, cooperación internacional, diplomacia inteligente y sociedades conscientes del valor de evitar la violencia. Sin embargo, durante décadas actuamos como si todo eso ya estuviera resuelto. Mientras tanto, nuestras sociedades se ocupaban de otras cosas. Hemos llenado estadios para gritar 90 minutos a 11 jugadores que ni siquiera pertenecen a nuestra ciudad. Nos hemos lanzado tomates en fiestas multitudinarias. Hemos paseado imágenes por las calles como si eso fuera muy importante. Hemos discutido semanas en los parlamentos sobre asuntos minúsculos mientras los grandes problemas esperaban turno. Hemos fabricado indignaciones diarias en redes sociales, elevando a drama nacional cuestiones que una semana después nadie recordaba. Y hemos gastado no poco dinero público en organismos, informes y comisiones cuya utilidad real ha sido, siendo generoso, discutible. Nada de eso es necesariamente malo. La fiesta, el deporte o el ocio también forman parte de la vida. Pero quizá, mientras nos entreteníamos, olvidábamos algo esencial. La paz no es solo un tiempo para distraerse, es una oportunidad histórica para construir algo que merezca durar. Y sería injusto no reconocer que muchos sí lo han entendido. Durante estas décadas ha habido investigadores que han buscado nuevas medicinas, ingenieros que han creado tecnologías que mejoran la vida de millones de personas, empresarios que han levantado proyectos que generan riqueza y empleo, artistas que han seguido creando belleza y pensamiento, padres y madres que han educado a sus hijos con fuerza, con esfuerzo y esperanza. Gracias a ello, nuestro tiempo de paz no ha sido solo frivolidad. Pero quizás no ha sido suficiente. Hoy vemos cómo resurgen tensiones entre potencias, cómo la violencia vuelve a presentarse como herramienta política y cómo las instituciones internacionales, que deberían garantizar el equilibrio global, llenas de funcionarios bien pagados, muestran una inquietante impotencia. La paz, en realidad, no es un descanso entre guerras. Es el momento en el que las sociedades deberían decidir qué quieren construir mientras la historia les concede tiempo. Porque el verdadero sentido de la paz no es simplemente vivir tranquilos, sino aprovechar esa tranquilidad para hacer cosas que merezcan durar. Investigar, crear, educar, levantar instituciones sólidas, formar ciudadanos libres y responsables. Si no lo hacemos, la paz se convierte en una pausa vacía entre dos conflictos y pareciera entonces que la guerra vuelve para recordarnos de la peor manera posible el valor de aquello que no supimos cuidar.
Cosas que realmente merezcan la pena y que merezcan durar, investigar, crear, educar. Pues sí, pues tiene mucha razón.
¿Qué hicimos con la paz cuando la tuvimos?
¿Qué hicimos con la paz cuando la tuvimos? Yo creo que la gente es que se aburre de la paz, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Bueno, y aparte, si lo analizamos a los seres humanos, siempre hemos estado en guerra, ¿eh? La guerra ha sido una condición natural de la naturaleza humana y lo que hemos conseguido en los últimos decenios ha sido bastante impresionante, pero que es que la gente antes vivía un poco como para la guerra, ¿no? Como para salir a flote, salir adelante, no sé, la cantidad de guerras
que ese estímulo está ahí también, sí, está ahí, ¿no? Permanente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero es verdad también lo que ha dicho el profe, que antes se estudiaba la guerra como algo muy lejano. Ahora también, por eso mismo, como algo que no, yo, al menos mi generación, como algo que no nos podía pasar. Y ahora que suena como tan cercano y tal, también se toma como una especie de videojuego. Todavía es imposible todavía creer, ser consciente de que la paz es algo tan frágil.
¿Sabes? Es muy frágil, realidad, si leyésemos sí, más habríamos...
Que es muy frágil.
Muy
que,
frágil, sí. Y que en lo más avanzado del mundo y en todo ha ocurrido la peor de las guerras, como ocurrió en Alemania.
La guerra es una pelea, sí, pero la paz también es una pelea.
Sí.
O es algo por lo que hay que pelear. No vale quedarse quieto.
Sí.
No me meto en lío para que no pase
claro,
nada.
Claro, que es
no,
un
no,
valor que hay que proteger. Sí,
claro. Y una cuestión de conciencia también, como ha dicho el profesor, ¿no? Una cuestión de ser consciente. Cuando llegó la pandemia, el COVID, fuimos conscientes de lo que teníamos antes.
Sí.
Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, verdad, entonces sí.
Y luego sí, terminó la pandemia y volvimos a lo mismo.
A lo mismo, sí, porque, como que se nos olvidó.
Porque no aprendemos
a valorar,
la lección, ¿no? Uy, cuando te viene un achuchón, a lo mejor de salud, ¿no?
Sí.
Y dices tú, cuando salga de esto voy a hacer, no me voy a enfadar más, no voy a discutir con no sé quién, te pones bueno y te olvidas, ¿no?
Sí, sí.
¿Y dónde está la lección que decías que ibas a aprender? He aprendido la lección. Me decía alguien a quien quiero mucho. Y luego resulta que igual hay cositas que no se han aprendido.
En la práctica como que no somos tan listos como nos creemos. En realidad no somos, parece que en la práctica nos cuesta mucho más. Y a mí me ha gustado que también de la columna sacamos que la paz es un valor. Cuando algo es un valor hay que protegerlo, hay que luchar por ello, hay que trabajar por ello.
Y mandamos
la realidad por sentado, creo yo. Claro. Nos hemos vuelto como dones.
Ay, ay, ay. Sí, bueno, pues no hay que acomodarse. Está
para
demostrado.
Nada.
Está visto
para
y demostrado nada. Que el que no tiene problema está gordo y colorado. Eso cantaba mi padre.
Qué bueno.
12, como un tomate. 12 y 12, enseguida la Torre de Arena con Raquel Moreno.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar.
Bueno, la, el guión de hoy, de la Torre de Arena de hoy, se la debe Raquel al profesor Carmona.
Sí, sí, porque hay que, nosotros sí aprendemos de nosotros, ¿no? Y el otro día, cuando hacemos memoria, que la gente lo puede buscar en nuestros podcasts, ya aprovechamos, que nos lo cuelga María Chamorro, pues resulta que...
Que es su cumpleaños.
Que su,
¿habéis felicitado
a María Chamorro? ¡No ha dicho nada!
Fuera de aquí los dos. Venga, fuera.
No, qué vergüenza más grande.
No habláis, no habláis. Corta los micros.
Qué,
eso, ¿no?
Qué vergüenza más grande, María, con lo que te queremos. Lo llego a saber, le traigo una tarta. Bueno. De verdad. Bueno, sigo con la... Ya me he despistado. Sigo con la torre. Venga, la torre para María. María, para ti. Bueno, que la cosa es que el otro día trajimos a Machado y trajimos un tema de Machado que cantaba Camarón, pero cuya música había hecho un Joan Manuel Serrat. Ese tema era este.
La saeta al cantar.
Es una barbaridad. Y claro, el profe dijo, oye, me sorprende esto porque es cierto que esta música es de Joan Manuel Serrat. Y a mí se me encendió una luz, digo, lleva razón el profe, este camarón no suele sonar tanto. Y es cierto que aquí trajimos al camarón de La Leyenda del Tiempo y explicamos que La Leyenda del Tiempo fue un disco que se salió de norma. Pero normalmente esa Leyenda del Tiempo está asociada también a la figura de Paco de Lucía, de Raimundo de Amador. Y parece que Camarón es un simple intérprete en La Leyenda del Tiempo, cuando no es así. Si miramos toda la obra de Camarón, vemos que hay un Camarón muy creativo más allá del que está sentado en la silla de Neja. Y entonces, con ese comentario del profesor, digo, vamos a traer a ese Camarón que nos sorprende seguramente a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿por qué no se nos ha quedado esa otra imagen de Camarón más allá de... O sea, aceptamos que La Leyenda del Tiempo también está él, pero se le trata como un intérprete. ¿Por qué no vemos ese Camarón creativo? Es porque tenemos una imagen clara de Camarón. Camarón sentado en una silla de Neja, un Camarón asociado a un mundo muy gitano y un Camarón, a Camarón asociado a qué... a la vida que vivió en su infancia, que describió perfectamente Raimundo Amado en un tema, y lo vamos a poner.
Era una noche de invierno, que llovía chaparrones, y tu niña mujer decía, yo celito dame frijones, la fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba, y tu padre lo y hacía, y al callar pinta gitana. Ay, José, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante. Que me cante y me alegre el corazón.
¿Qué cosas te sabes,
Pepe? ¿Qué cosas bueno, te sabes? ¿Cómo no te lo sabes?
Esto es Pata Negra.
Hombre, por
favor. Cantándole hombre, a Camarón, hombre. Pero...
Vamos, yo os aseguro que es la primera vez que en mi vida que escucho esta canción.
Pues te ha resumido este
y
tema.
Y él se la sabe.
Claro, la sabemos todos, todo. No la sabemos,
ya,
todo.
Ya, vosotros, vosotros.
Claro. Pues este tema resume un poco la imagen que tenemos de Camarón. Dice, hacía arcayata gitana en la fragua. ¿Por qué? Y resumimos un poco la historia de Camarón, que es la que tenemos asociada a su imagen siempre. Es cierto que el padre de Camarón, Luis Monge, trabajaba en una fragua, fragua que yo he tenido la suerte porque mi madre cantaba con el hermano de Camarón, con Manuel Monge. Entonces yo he tenido la suerte de conocer todo ese ambiente y resulta que en esa fragua, verdad, que trabajaba Luis Monge, también cantaba su madre Juana, es decir, lo que hace Raimundo es resumir esa vida gitana de Camarón, pero claro, se nos ha quedado esa imagen. Hay que recordar además que es una imagen muy asociada a un cante muy, muy gitano que hereda Camarón de su madre, Juana, que cantaba la fragua, como dice Raimundo, y cantaba así.
Que con la mancha que lleva en la frente murmura la gente que yo soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi piso, mientras que mi beso una traición me lloraba. Ay, tú no digas que soy ingrata. Si al fin me traición le llegué, me fijo, calle romata. Ya se ve, calle romata.
Olé. Más gitana no se puede ser, porque esto más gitano no puede ser. Y una cosa que quiero reclamar desde aquí, porque yo he tenido, y aquí mi fuente es directamente mi vivencia con el hermano de Camarón, Manuel Monge, es decir, que la madre trabajaba, el padre trabajaba, aunque murió siendo Camarón muy joven, y el hermano Manuel Monge era un gran cantao que cantaba para baile, cantaba junto a mi madre y se hartó de trabajar, y nadie dio de comer a Camarón, porque su familia era humilde pero trabajadora. Entonces eso también lo quiero dejar claro, porque se ha asociado una imagen como el pobre niño que iba a cantar a la Venta Varga. Bueno, la Venta Varga tenía un niño que era prodigio y que estaba cantando, pero su familia se hartaba de trabajar para que a ese niño no le faltara de nada, y fue la que le dio los billetes para después irse a Madrid y buscarse la vida. Entonces, cuidado, que hablamos de una familia trabajadora, pero claro, esta imagen tan gitana ha hecho que nosotros imaginemos a Camarón siempre en ese ámbito. Pero claro, recordemos que Camarón, este mundo gitano de la fragua, lo trasladó a los escenarios, y su pecado quizás fue el no dejar ese ser gitano y mezclarlo directamente. Hemos escuchado que ese es el sonido de la fragua, pues ese sonido gitano de la fragua él lo traslada a esto.
No puedo aguantarme, en mi vida esta manera, porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera, porque ya no puedo.
Es una obra maestra. Profe, aquí está Camarón cantando y le está tocando la Royal Philharmonic Orchestra de London.
¡Qué barbaridad!
Sí. Y tengo que decir una cosa que le va a gustar, profe, ¿sabe esto? No sabía leer partitura. Esto es oído puro, tenía el oído perfecto, tenía un talento perfecto que supo, además, no deja ese sonido gitano de la fragua y es capaz de integrarlo con esa orquesta. Eso es una barbaridad. Una cosa que me hace, tú escuchas este disco, que es de 1989, aquí no le podemos echar la culpa, por eso he traído este, ni a Paco de Lucía, ni a Raimundo Amador, esto es Camarón, esto es él. Porque Camarón viajó mucho, y una cosa que yo recuerdo que decía Manuel, el hermano, es que Camarón cada vez que iba a un sitio se quería llevar los instrumentos que escuchaba, porque quería aprender ese instrumento. Cada vez que escuchaba otro estilo musical quería interpretarlo, es decir, él a lo mejor no tenía esa formación técnica musical, pero sí tenía una inquietud enorme y era un dotado. Era una persona con una dotación para la música. Entonces esto lo aprovecha, y ese mundo gitano él lo traslada a fundirse con esas orquestas que a él le llamaban tanto la atención. El Levante, que acompaña Una Alegría de Cádiz, pasa a interpretarse por los violines. O el sonido de la fragua de una seguirilla pasa a ser interpretado por los violines. Otro ejemplo es este.
Dicen de mí.
Esto es una barbaridad. Y claro, nos impresionamos ahora cuando escuchamos a Rosalía, las fusiones. Ya antes se había adelantado Camarón. Pero claro, normalmente asociamos ese Camarón del mundo gitano y decimos la leyenda del tiempo que estaba con Paco de Lucía y estaba con Raimundo Amador. Sí, pero no fue solo un intérprete. De hecho, vamos a recordar que la autoría queda registrado parte de los derechos, que después hubo pelea con este tema, queda registrado y lo reconoce Paco Lucía, parte de los derechos por Camarón. ¿Qué es lo que pasa? Que Camarón, antes que empresario, es decir, él no va a registrar sus letras porque no es empresario, es artista. Es decir, su formación, él tiene un talento bruto. Entonces, ¿qué pasa? Ese talento bruto hace que él muchas veces no dejara registrado alguna de sus letras, alguna de sus maravillas. Claro. Le ayudaron a hacer eso. Y quedara la imagen de un simple intérprete que estaba divulgando el mundo gitano. Cierto que es un gran intérprete que divulga el mundo gitano, pero ojo, también es un creador que supo ver, supo hacer viajar esa fragua gitana a los distintos escenarios. Y además lo supo hacer incluso atreviéndose con distintos estilos. Y atreviéndose, yo creo que Camarón hoy en día, no nos impresionaría Rosalía si hoy Camarón estuviera vivo con todo lo que hay, porque Camarón incluso se atrevió con el cine. Este ejemplo.
Seré serenito, guardarpito, no me por ladrón, ladrón, pito, 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 guarda, guardarpito, serenito, pito, 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 pon, que tengo en la calabaza, visito una jodería, pa' comprarle un siete plaza a mi novia Rosalía, ay, ay, a mi novia Rosalía.
Serenito, guarda tu pito.
La película Casa Flora, donde actúa con otros grandes como Lola Flores. Es decir, Camarón hizo más cosas, además de cantar estupendamente, porque ya sabemos que era un privilegiado, su voz era privilegiada, hizo mucho más que estar sentado en la silla de Neja cantando. Él se atrevió con el cine. También es verdad que su carácter era cortón, con lo cual hace como una especie de cameo, diríamos hoy en el cine, pero realmente sí tenía esas inquietudes y sí se sumaba a esto. Además, este sonido, teniendo en cuenta lo purista que es muchas veces el mundo flamenco, esto ya suena pop. Es decir, aquí ya se está atreviendo a otras cosas. Uh-huh. Y esto de nuevo es Camarón y es él el que lo está haciendo. Y ojo, además de, también hizo dúos, no solo con Serrat, no lo he traído por el tema del tiempo, pero con Serrat hizo un dúo también. Porque claro, lo que hemos escuchado al principio de la saeta, no podía juntarse la voz de Serrat con la de Camarón, porque Camarón se comía.
Por tesitura, claro.
Exactamente, pero sí hicieron un espectáculo en el que Serrat iba recitando y Camarón iba cantando. Y sí tenemos otros duetos como este, con Ana Belén.
Amor de conuco.
Esta me encanta.
Estará de Juan Luis Guerra, ¿no?
Sí, y yo creo que sí. O sea, no lo he buscado.
Creo
yo,
que es de
sí,
Juan Luis.
Sí. Y además, una cosa maravillosa es que muestra de nuevo por qué no hubo más dueto con Camarón. Tienen que cantar esta, si la busca la gente, El amor de conuco con Ana Belén, tienen que cantar por separado porque Camarón, su tesitura vocal, se comía las voces siempre de los otros. Entonces, era imposible muchas veces cantar con Camarón, porque tiene una voz muy particular, muy gitana y se come las otras voces. Pero con ella sí supieron, de alguna manera, se dio esa magia. Fue uno de los pocos dúos que fue posible con Camarón. Y una concluyendo con todo esto, ¿qué es lo que vemos? Que Camarón va más allá de la silla de Neja. Camarón es un hombre que supo trasladar, es el de ese mundo gitano, eso es cierto, hoy mismo lo canta, yo soy gitano, lleva el cante gitano por bandera, fue un antes y un después en el flamenco, pero ese mundo gitano de la fragua tiene la capacidad de trasladarlo a los otros mundos, para hacer grande ese mundo gitano. Con esto, lo que vemos es que él tiene una visión de miras musical, vemos que no es solo un intérprete, Camarón es un músico que va más allá de la silla de Neja y que igual que hizo un universal, para mi suerte, La Isla, porque se le llama Camarón de la Isla, pues La Isla se la conoce también en gran medida Camarón, también hizo universal la música gitana, permitiendo fusiones que hoy en día son universales.
Nos criamos a la río y a la puerta.
Figura única, sin duda, irrepetible.
Sí, yo creo que no va a haber otro. Es una revolución en el mundo de la música, pero sí creo que nos queda pendiente, sobre todo, quitar el estigma al mundo gitano y reconocer que el mundo gitano hizo una gran aportación a la música y que uno de los secretos de Camarón es haber hecho universal ese sonido. Yo creo que eso nos queda de tarea pendiente.
¿Cómo has llamado? ¿Silla de Neja?
La silla de Neja, yo le llamo así.
Es Enea, ¿no? Enea.
De Neja, y yo llamándola de Neja, pero toda la vida, ¿eh? O sea, no sé.
Pero no, que lo...
A lo mejor otra.
Porque, no sé, porque...
¿Sabéis qué silla digo? La que está hecha con mimbre.
Eso es, eso es Enea.
Sí, Enea, pues yo lo he dicho mal, ya está.
Pero que no, que yo digo igual, a lo mejor en San Fernando se dice, o es otro tipo de cosa, por eso te preguntaba.
Ah, pues ahí ya no lo sé, que si nos escuchan de San Fernando, que lo digan, por favor.
Mira tu teléfono que te he hecho un regalito.
A ver.
Enseguida las mejores melodías, no medolías, melodías de la historia con el profesor Carmona.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Llega la semana grande de Mini. Del 16 al 21 de marzo, llévate tu Mini con hasta 4.000 euros de descuento. Y más ventajas. Más información en San Pablo Motor. Tu agente Mini en Sevilla. Recuerda que estamos en Sevilla, en calle Tipografía número 2 y en Tomares, en la avenida del Aljarafe.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Ha llegado el regalo o no?
Sí, sí, estoy viendo, y además estas son las manitas de ella, que sí.
O sea, es la mano de Camarón.
La mano de Camarón con una bulería aquí escrita en su cuaderno.
¿Has visto qué letra más bonita tenía?
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Uy, 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 esta cosita, ¿de dónde la sacas tú?
Pues mira, esa es una foto que hizo Benito Moreno, el hermano de Josele.
Sí.
Que era un magnífico fotógrafo, y me la mandó Josele, que estaba haciendo una recopilación para un libro de fotografías así singulares y tal.
Sí.
La foto es, se la mandé una vez a María Chamorro, ¿te acuerdas, María? Que estaba en su concurso fotográfico, estaba haciendo fotos, sí, de mano. Digo, te voy a mandar uno fuera de concurso.
Sí, sí,
lógicamente,
sí,
porque la foto además no es mía, ¿no? Mm. No tengo ningún mérito, pero la foto me parece una belleza. ¿Eh?
¿Escribía con mayúsculas?
Sí, sí, sí. ¿Mm? Hombre, me imagino que además, mira, cuando canta él la saeta con Serrat, se le ve con el papel leyendo la letra, pues me imagino que también es que está pensada para leerla mientras canta.
Bueno, profesor,
estamos con las melodías más bonitas de la historia, y vamos a empezar por el barroco hoy. Vamos a empezar por una que hemos traído aquí algunas veces, pero que llegando ya a la cuaresma y estando cerca de la pasión, pues una de las melodías más bonitas de la historia. ¿Y qué representa esta melodía? Primero vais a escuchar un violín y luego a la voz, pero el violín representa cómo Pedro llora después de haber traicionado a Jesús en famoso Herbar Medig de la Pasión según San Mateo, de Bach. Este tipo de melodía barroca se llama tramado barroco porque no termina nunca. Si os dais cuenta, nunca descansa, nunca para. Es una melodía larguísima. O sea, no es una canción de verano que se aprende ahí tres palabritas y la repiten mil veces. Esto es el tramado barroco maravilloso. Y ahora la Giulia Jamari cantando Herbar Medig.
¡Gracias!
Pero si hablamos de melodías, la época donde comenzaron a hacerse melodías más maravillosas y muy equilibradas, claro, fue en el periodo clásico, en el clasicismo, y Mozart es un exponente maravilloso para ello. Y os traigo un aria, Vorrei Spiegarvi, Odio, que canta Simón Kermes de Wolfgang Amadeus Mozart. Veréis qué melodía.
Bonito, profesor. Se me está ahora mismo configurando en el cerebro una mezcolanza así un poco, no sé, contradictoria, ¿no? Porque estoy escuchando esto y tengo ahí en el fondo un monitor en la tele con un informativo puesto poniendo imágenes de la guerra.
Muertes.
Con... Sí. Bombazos, sí. Fuego, castañazos, barcos que se hunden y tal. Y sí, qué contraste.
Claro,
esto, ¿no?
Volviendo a lo que hemos dicho al principio de hoy, ¿no? Es cómo el arte hace que la vida merezca la pena, ¿eh?
Sí.
Y que dentro de toda la complejidad que es la existencia humana y sus conflictos, que de pronto haya artistas que hagan estas obras maravillosas.
Sí, ¿y por qué no los que tienen poder en la tierra no escuchan más música clásica, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero se puede escuchar música clásica y ser un malvado. O sea, que lo sepas. Sí, o sea, ¿no? Que no es un antídoto.
Pero mira, yo lo hago una comparativa ahora también perversa, ¿eh? Con el sexo. Yo siempre digo que los estos que piensan en la guerra pinchan poco. Sí, y lo digo con convicción. Y vuelvo a lo de la música. Dice... Hombre, ahí se puede escuchar música clásica y ser un malvado. Sí, pero no a la vez. A la vez no. Escuchando esto no pueden venirte. Voy a matar a no sé quién. No,
sí,
voy a tirar una bomba. No.
Pues
entonces,
no, sí.
Escucha música clásica todas las horas del día, hijo de la gran.
Sí, señor. ¿Ah?
Tenerlos encerrados en un cuarto con música
clásica. Y combina eso con sexo, sí. Con amor.
Sí. Y yo creo que hay muchos países del mundo, si miramos los conflictos, que seguro que no conocen casi nada de Mozart. Es que esta obra misma que estamos escuchando no la reconocéis, el público español no la conoce, ¿no? Esto no es el Requiem de Mozart o la Sinfonía número 40 o la Serenata Nocturna de Mozart. Estos son piezas exquisitas y hay que escuchar Canal Sur Radio.
Efectivamente.
Sí.
Concretamente, gente de Andalucía.
Gente de Andalucía. Sí, señor.
Si nos escucharan más, no habría que.
Exactamente.
Eso seguro.
Entonces, vamos a dar un saltito al romanticismo.
Venga.
Y con una melodía ahora de gran orquesta, pero una de las grandes melodías, la de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Que si os dais cuenta se escuchan dos melodías a la vez. Qué dignidad tiene esta música, ¿eh? Es como elegancia, es prestancia.
Go on, profe.
Y pasamos, pero tenéis que intentar agarrar el corazón y que el corazón no se os derrita, intentad que no se os derrita con esta maravillosa melodía del siglo XX de Sergei Rachmaninov de su Sinfonía número 2. Thank you.
y este solo de clarinete que es el más bonito de la historia. Y bueno, en el siglo XXI os traigo un ejemplo como el siglo XXI, actual, directo, cercano, os traigo a Juan Manuel Mantecón, que hemos, hemos traído aquí muchas veces.
El gran Mantecón.
El gran Mantecón.
Hoy el Ave María.
Con la más maravillosa preciosa soprano que hay y que ha habido en Sevilla, que es Aurora Gómez, cantando su Ave María, dirigida casualmente por mí.
Grandes melodías de la historia con el profesor Carmona. Cuéntame un cuento y ¿qué recordamos hoy, Raquel?
Ay, esta me encanta. Una cosa, esto nos cogió a todas las niñas de mi edad. No sé si lo va a conocer todo el mundo, pero fue, nos dio muy fuerte, muy fuerte. Sonaba así.
Taylor Moon. Yo no tengo ni idea de lo que está hablando.
Sailor Moon.
Yo tengo idea, pero no sí. Me cogió.
Yo iba corriendo desde el instituto para llegar a la casa, para ver Sailor Moon. Eso era una cosa muy fuerte que nos cogió a todas las niñas. O sea, esto es cosa de los millennials. Y hablamos de 5 superheroínas que había, que cada una representaba un planeta. Esto venía del manga, fue uno de los primeros dibujos manga que llega a Andalucía, gracias a Canal Sur, por cierto, que fue el que introdujo el manga. Y había 5 jóvenes que eran 5 heroínas, cada una representaba un planeta. La que nos gustaba todo era Guerrero Luna, porque eran unas guerreras, y ellas salvaban el mundo de invasiones, de cositas así. La cosa es que se daba una particularidad en estas guerreras, aparte de que eran mujeres. Aparte de eso, eran dulces, eran cariñosas y eran torponas, porque ellas iban al instituto y además eran niñas también y eran muy torpes. Entonces nos veíamos reflejadas porque veíamos que una guerrera también podía ser alguien normal, alguien dulce, alguien cariñosa, no nos cosificaba. Y cada guerrera además tenía una característica, una era más seria, otra era más cachonda, y todas las jóvenes, las millennials, nos vimos reflejadas en Sailor Moon, que vuelve a estar en Canal Surma, conmigo en Ganshai.
Sailor Moon.
Cállate, fresquito del río, siempre al lado mío te llevaba yo, alto, sano, alegre, convocando duendes de arte y humor. Capillita.
Bueno, ahora quiero proponeros un paseo por Triana, un paseo fotográfico, ¿eh? Triana, el barrio sevillano, ribereño, tanta historia que atesora, tanta gente, sin duda uno de los principales atractivos de cualquiera que visita Sevilla, y que ahora parte de su historia, Ana, se recoge en un libro de fotografías del que se ha conocido popularmente como el fotógrafo de Triana.
Y que posee un archivo, tiene un archivo de más de 15 millones de imágenes. Una selección, evidentemente, no todas van a configurar ese libro, pero que será muy interesante de ver porque entre estas imágenes pues está el testimonio gráfico del último medio siglo. Hay imágenes que forman parte de la historia de todo.
Que estoy haciendo yo aquí como mis cuentas, 15 millones de fotos.
En carrete de fotos, ¿tú sabes lo que era eso? En claro, carrete, ¿no? Porque sí, eso era carrete de 36 fotos como mucho.
Si son 15 millones de fotos, ha dicho medio siglo, lo divido en 50 años, salen a 300.000 fotos por año, que casi a 1.000 fotos por día. Esto es toda su vida enganchado a una cámara de fotos. Evidentemente recoge 50 años, pero este hombre lleva muchos más haciendo fotos. Claro. Bueno, vamos a saludar a su hijo, Fernando Gazán. Buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias por acordarte de nosotros, de mi padre, especialmente.
Bueno, yo que soy, tengo una vena trianera importante y que tengo amistad con la familia, Gazán es que además es un tipo muy, muy querido, muy querido. Gabriel Sánchez Gazán, Sánchez, sí. Gazán, de ahí el apodo de Gazán.
Exactamente. Todo el mundo se cree que era su apellido, pero no, es un compuesto del nombre y del apellido.
¿Es la historia de Triana o es la historia de tu padre?
Bueno, pues yo creo que son un poquito las dos cosas. Son un poquito las dos cosas, pues, que él desde chico, misteriosamente, él cuenta que no sabe ni por qué, se sintió primero atraído por la fotografía, ¿eh? Y después él tenía muy claro que quería conocer a Sevilla. Él no sabe muy bien por qué, pero quería acabar aquí y, bueno, lo consiguió. Gracias a la fotografía y gracias al Ejército del Aire.
¿Al Ejército del Aire por qué?
Porque, mira, él es de una familia muy humilde y no tuvo apenas relación con la fotografía, y en esa época, tú sabes, la formación era muy difícil, era para unos privilegiados. Y él la fotografía lo consigue encauzar a través del Ejército, que es donde se mete voluntariamente, porque él era el hijo menor de 9 hermanos y se había librado de la mili. Pero él se dio cuenta que la única manera de formarse en lo que él quería era ingresar en el Ejército. Entonces se fue primero a San Javier en Murcia, después pasó por Cuatro Vientos en Madrid, y después, una vez que pudo elegir destino, eligió Tablada. Entonces ahí es donde él aprende primero fotografía aérea y después todos los entresijos. Uh-huh. Y con eso consiguió dos cosas: ser fotógrafo y venirse a Sevilla, que era su objetivo.
Que a propósito, ¿no? Todos los que conocemos a Gazán lo recordamos. Yo creo que no he visto nunca a Gazán sin su cámara de fotos en ristre.
O sea,
salía a la calle a pasear con su cámara encima.
Totalmente, remedando al poeta, era su nombre pegado a su cámara, ¿no? Siempre estaba ahí, gatillo en mano. Era de gatillo fácil.
Bueno, el libro que va a ser, qué se va a ver, qué recoge ese libro.
Pues mira, el libro tiene una tarea casi imposible, que es resumir un poco la trayectoria fotográfica de mi padre, ¿no? Entonces, el libro es una selección de unas 300 fotos. Y habla un poco, va a intentar resumir un poco lo que es toda su obra, ¿no? Va a hablar, mira, mi padre, por ejemplo, tiene fotos de lo que en Murillo serían los mendigos, o por ejemplo los oficios antiguos como el aguador y demás, pues lo traslada a imágenes, ¿no? Hay gente muy humilde, como los mendigos, como, no sé si tú te acuerdas. Había, por ejemplo, aquí un gallego en Triana cuando nosotros éramos chicos, se llamaba El Carallo, ¿no? Tiene multitud de personajes así. Después, personajes ilustres que ahora lo son y en aquel momento estaban empezando, como artistas como La Pantoja, como Los Morancos, como Chiquetete, como Lolo y Manuel. Después tienen la gente anónima, tiene fotos de una selección de gente anónima de por la calle, en todas las celebraciones socioculturales que hay, ¿no? Bodas, comuniones, en los bares. Tiene un poquito de profesiones antiguas como los alfareros, el mundo de los gitanos, que cuando él empieza en el 60, que llega a Sevilla, todavía quedan ahí, que aquí en Triana ahora queda muy poca gente de, ¿sabes? Tiene zonas y barrios como la Cava, como el antiguo Charco de la Pava, como la zona de los alfares de alfarería, ¿no?
El índice, que a veces los títulos de los capítulos te dan un poco una idea. Os leo algunos de los capítulos. Corrales y vecinos de Triana. Tejares, claro, y hornos de cerámica. Ese flamenquerío, dice el capítulo 12. Ese flamenquerío que Triana regaló a mi España. Aquí los más cabales, por ejemplo, el capítulo 9 del libro.
Exactamente.
Edificios singulares, ruinas y solares, restos arqueológicos desaparecidos. En fin, la historia de Triana.
Sí, son fotos que no tenían mucha salida comercial, pero tienen un valor sociocultural y antropológico indudable, claro. ¿Vale? Que yo creo que es lo más reseñable de la obra de mi padre. Son fotos que jamás en su vida iba a vender, pero que él se encaprichó y en tener para que quedaran para la posteridad, y yo creo que ese es su valor más importante.
¿El libro cómo
ahora
va?
Mismo el archivo, no sé si lo sabe, ¿sí? Pero está en manos ya del Ayuntamiento de Sevilla.
Ajá.
Hace unos años, ¿vale? Mi padre lo cedió por una cantidad simbólica con el objetivo de que estuviera salvaguardado,
claro.
O sea, con unas temperaturas, unas condiciones de almacenamiento adecuadas, que se digitalizara y que se intentara potenciar el acceso, pues, para el periodismo, para todo el mundo que quiera investigar de la universidad, para futuras exposiciones o publicaciones, y ahí lo tienen. Esperemos que se dé buen uso de él. Tú sabes, las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, en principio ya se ha dado el paso y lo tienen.
Qué bueno.
Costó mucho, pero ya está en manos del Ayuntamiento.
¿El libro cómo va?
Bueno, pues el libro en principio, según nos dice la persona con la que contactamos para editarlo, porque claro, nosotros del mundo de la impresión no teníamos mucha idea, está a punto de salir. No, tenemos la fecha que nos dio para salir, ya ha pasado, fue el 27 de febrero, y estamos esperando a que nos llame porque tiene multitud de retrasos y de dificultades, pero bueno, nos asegura, nos jura y nos perjura que está a punto de salir. Esperemos que cumpla su palabra.
¿Qué nombre?
Este hombre nos pusimos en manos de Miguel Ángel Vasco Morales, uh-huh, a través de Barqueta Editorial, una cooperativa, y él como responsable y director de ACP Andalucía, y nos dice que está a punto de salir, así que en breve esperamos tenerlo entre nuestras manos y poder difundirlo entre toda la gente que colaboraron en una campaña de crowdfunding.
¿Título del libro?
Porque claro, Fernando, imagínate, un libro con 300 imágenes, uh-huh, es muy costoso, claro, y muy, claro, laborioso.
Ahí voy. Quiero que me digas el título del libro y la manera de hacernos con él, de encargarlo o de contribuir vía crowdfunding a su edición.
Sí, pues mira, el libro al final, el título, porque es muy difícil resumir, le pusimos Gazán, el notario gráfico de Triana, uh-huh, porque eso es un título que le dio un amigo periodista a él hace mucho tiempo, y le hizo mucha ilusión, se lo dijeron con mucho cariño, y la verdad es que creo que es muy gráfico, es muy representativo. Así se llama el título. Y nada, ahora mismo ya lo que hemos pensado es que hubo, no sabemos exactamente cuántas colaboraciones, pero mínimo 50 o 60 colaboraciones en el confrande. Y entonces, ahora ya no se puede participar así, pero sí tenemos la promesa del editor, que nos dijo que iba a haber libros de sobra para cuando lo tengamos y se le haga una presentación donde estas personas puedan recoger su ejemplar. Va a haber ejemplares de sobra que quien quiera conseguirlo. Ya lo avisaríamos a través de redes sociales y demás.
Gazán, el notario gráfico de Triana. Merecerá la pena tenerlo entre manos porque es la historia costumbrista de un barrio como el de Triana. Fernando Gazán, papá, ¿cómo está?
Pues está bien, gracias a Dios está bien. Acaba de cumplir 92 tacos el tío el 13 de marzo.
Toma ya.
Y estamos muy contentos de tenerlos todavía con nosotros, esperemos que por mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, desgraciadamente no podía hacer la entrevista a él porque, tú sabes, la lucidez ya no es la de antes.
No pasa nada.
A veces se pone muy nervioso y entonces le pidió que si podíamos hacerlo alguno de nosotros, esta entrevista con vosotros, y nada, aquí estamos.
Le das un abrazo mío muy fuerte y otro para ti.
Se lo doy. Otro para ustedes.
Adiós, Fernando. Adiós.
Adiós, muchas gracias.
¿Qué nos recomienda hoy el profesor Carmona?
Pues Amadeus. Amadeus fue una película que todos vimos hace como 20 años, pero ahora es una serie de televisión. Es una serie de televisión de 6 capítulos que cuenta exactamente lo mismo que contaba la película entonces, porque en realidad está basada en una obra de teatro de Peter Schaffer, y ahora pues la han hecho en 6 capítulos, magnífica. Esta es un poco, mira, el principio de la música de la serie.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Antonio Salieri.
Claro, era Mozart contra Salieri, y ya sabéis que Salieri envidia el don que tenía Mozart, que hoy me ha recordado el tema cuando habéis estado hablando de
Camarón,
porque Porque claro, es que hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que este tío tenga este don, ¿no? ¿Qué ha hecho para conseguirlo, ¿no? Y entonces, claro, Salieri estaba muy enfadado viendo que el otro era realmente un mago de la música, ¿no? Y la película está la serie está muy bien porque van poniendo trozos de su música, están magníficamente ambientadas. Y luego a mí, los actores que me parecen, Paul Bethany, no sé si acordáis de Paul Bethany, que fue el protagonista de Wimbledon. ¿Acordáis el rubito este así alto? O es el personaje que hace Visión de los Vengadores, ¿no? Sí, sí. Y luego el que hace Mozart es William Sharp. Uh-huh. Entonces, bueno, una serie estupenda que podéis ver en Movistar y que está llena de música y cuenta la historia de Mozart y el Requiem y todo eso. Fantástico. Tal día como hoy, que voy a dirigir el Requiem de Mozart esta tarde a las 7 de la tarde.
En Ronda.
En Ronda.
Es que me sorprende que Salieri tuviera un enfrentamiento con Mozart, porque más me pegaba a mí que Salieri se enfrentara con Entrari,
exactamente.
Esta cosa...
Señor, lo que yo estoy pasando.
Yo lo estaba esperando ya, ¿eh? Yo ya me...
No, sí, sí.
Estamos ya educados, estamos ya educados.
Claro.
¿Qué nos cuenta hoy nuestra Séneca?
Pues ya que hemos traído el mundo gitano de Camarón, Séneca va a hablar de la aportación de ese mundo gitano. Y nos dice así: hoy quiero hablaros de un pueblo que llegó sin pedir permiso a los mapas, pero terminó escribiendo versos en el corazón de esta tierra, el pueblo gitano. Llegaron hace siglos con más camino que equipaje. Los imperios, que siempre han sido muy aficionados a la frontera, no sabían qué hacer con gente que llevaba la libertad en la sangre. Y claro, cuando el poder no entiende algo, lo primero que hace es sospechar y lo segundo prohibir. Pero Andalucía, que tiene la mala costumbre de desobedecer al aburrimiento, hizo lo que sabe hacer mejor, mezclar. Y en esa mezcla nació un milagro. Muchas palabras que hoy decís tienen sangre calor. Chaval, churumbel, camelar, currar, pané. Y fijaos qué cosa tan curiosa. Algunas de las palabras más libres del castellano vienen precisamente de un pueblo al que tantas veces quisieron encadenar. Ironías de la historia. Los poderosos escriben decretos. El pueblo escribe el idioma. Y luego está la música. Roma construyó teatros para que la gente escuchara tragedia. Andalucía inventó el flamenco para que la tragedia se cantara sola. Y ahí el pueblo gitano puso el alma entera, en la fragua, en los patios, en las cuevas. El flamenco no es solo música, es una forma de decirle al destino, aprieta si quieres, que yo te lo canto. Los pueblos que olvidan lo que los gitanos han dado a su cultura terminan creyendo que la belleza nació en los ministerios, y no. La belleza nace en los márgenes, en las plazas donde alguien da una palma y el otro responde con una guitarra. Andalucía es la prueba de que la dignidad también puede llevar sombrero ancho, farda larga con volante y una risa capaz de atravesar los siglos. Así que cuando escuchéis una bulería, cuando digáis chaval sin pensar de dónde viene, cuando alguien suelte una verdad con gracia en medio de un bar, recordad que la cultura no es propiedad de nadie, es un fuego, y el pueblo gitano en Andalucía lleva siglos echándole leña.
Ole. Y este es el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Y os traigo algo muy, muy, muy contemporáneo, porque esta noche se entregan los Oscars. Sí. Y esta es una de las bandas sonoras que van, que están nominadas al Oscar a Mejor Banda Sonora. ¿Y cuál es? Pues es Max Richter con, la pieza es On the Nature of Daylight, que es la música de la película Hamlet. ¿Tú has llegado, Ana, a la película Hamlet?
No la he visto,
no la has visto. Bueno, pues entonces esta música, que como veis es muy tierna, muy, porque trata sobre el dolor de una mujer cuando tiene que dar a luz a sus hijos, cuando se le muere un hijo, y todo esto con esta música maravillosa que lo envuelve todo.
Esta noche los Oscars.
Sí, señor.
No le van a dar al pelirrojo, no le van a dar nada.
Ah, qué pelirrojo.
A Donald Trump. Donald
pelirrojo.
Yo creo que era amarillo. Yo creo que era.
Pero la cara es naranja, es naranjito, naranja. Le digo yo.
Tiene color de gusanito, de cheto.
De gusanito, de cheto.
Como
de
dice
cheto.
David Jiménez, se maquilla con cheto.
Sí. Sí.
Bueno, pues recordamos que se va usted para Ronda.
Sí, señor, sí. Entrada libre, concierto a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa María la Mayor. Requiem de Mozart, con justo tres coros.
Justo al ladito del Tajo.
Sí, mira, el coro Ciudad Antequera, el coro de Priego de Córdoba, es una actividad totalmente andaluza. Y el coro sinfónico hispalense, más la Orquesta Sinfónica de Málaga, o sea, hay gente de Córdoba, de Málaga, de...
¿Va don Joaquín?
Sí, señor, ¿sí? Por supuesto. Está enchufadísimo.
De usted muchos abrazos a don Joaquín.
Muchas gracias.
Muy motivado con el coro, con el cante.
Sí, lo pasamos bien.
¿Y Raquel qué hace hoy?
Hoy, pues la verdad es que yo no tengo el día hoy pensado. Hoy disfrutar con mi Iron Cat, improvisar, y los Oscars sí los veo, eso sí. Yo sí, sí, porque además me he enterado que lo presenta el que interpretó a Iron Man, mi perro, se llama Iron Cat, una friki fan. Entonces este año no me pierdo los Oscars.
Pero las horas son de madrugada.
Es tarde,
¿no?
sí.
Sí, de 2 a 5 más o menos.
Sí. De 2 a 5.
¿Qué dice? Yo he mirado que era a las 12, porque no, ya a esta hora me espero para mañana.
A las 12 empieza la alfombra.
Han cambiado la hora, dice.
A las 12 empieza la alfombra, pero luego...
Pues entonces voy a cambiar plan, yo tan tarde
no. Por el cumpleaños de María Chamorro.
Pero lo grabas y lo ves mañana.
Sí, sí.
Muy bien, bueno chicos, que tengáis un buen día.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos llegando a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego vamos a aprovechar bien el poquito tiempo que tenemos, porque hay fútbol y acabaremos un poquito antes. Tiempo para la gente accesible con Beatriz García, con el concurso fotográfico de María Chamorro, y le seguimos buscando hogar a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Todo eso enseguida.
Andalucía, 1 de la tarde. Noticias.